En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio, bienvenidos a Bungalow 103, el espacio que dedicamos en esta emisora al sector empresarial más relevante de nuestro país. Como cada semana nos referimos al turismo. Hace apenas 14 días, dos semanas, hablamos de las ferias orientadas al sector turístico, digamos desde el punto de vista de la industria en sí. Encuentros empresariales y profesionales que trataban pues sobre la gastronomía, sobre equipamientos, instalaciones, incluso infraestructura. Hoy vamos a repasar las otras ferias turísticas, las que se refieren al producto turístico propiamente dicho, al encuentro de hoteleros con turoperadores, con instituciones públicas, con receptivos o con empresas que tienen que ver con el producto final del sector vacacional, o sea, el paquete turístico o sus diferentes partes, ya sea el vuelo, el alojamiento, etcétera. Me acompaña, como cada jueves, mi compañero Luis Luque. ¿Qué tal, Luis?
Muy bien, Ignacio. Encantado de estar aquí una semana más.
Tú encantado, yo con un resfriado tremendo. nos estamos riendo de mi resfriado.
Bueno, si hay alguna emergencia, yo estoy aquí para lo que pueda pasar, vale. Ignacio.
¿Quién nos va a acompañar hoy, Luis?
Hoy tenemos un programa muy interesante cargado de invitados y de llamadas telefónicas que tienen mucho que aportar sobre el tema. Estamos aquí, tenemos en el estudio de Capital Radio a Armando Rodríguez, que es director comercial y de marketing de HD Hoteles. Bienvenido, Armando.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Ignacio.
Hola, Armando. Hola, gracias por venir. Mejores.
Tenemos también a Alberto Calcerrada, lo tendremos portavoz de Trivago España. A Moisés Jorge, director gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. A Eduardo Zamorano, director general del Grupo Coming To. Y a Pablo Guillén, director comercial de THE Hoteles.
Bueno, pues antes de escuchar las noticias que nos trae cada semana el Vigilante del Faro, me gustaría preguntar a Armando Rodríguez, ya que lo tenemos aquí en el punto de penalti, si cree que las ferias turísticas, porque es la pregunta de rigor y que vamos a tratar a lo largo de todo el programa, si cree que las ferias turísticas siguen jugando un papel relevante en el negocio turístico.
Sin duda, Ignacio, sin duda. Yo te voy a dar otra pregunta, es decir, ¿necesitamos en España captar o fidelizar a los clientes que tenemos actualmente? ¿Tenemos un producto que vender? ¿Tenemos nuevos desarrollos o nuevas experiencias que ofrecer? ¿Por qué te lo digo? Yo creo que sin duda ha evolucionado mucho las ferias, como nacieron la ITV, como nació la World Travel Market, pero tenemos que reenfocarlas y sin duda con gran éxito.
Perfecto, pues yo creo que nos ha dado un toque importante, Luis. Vamos a ver.
Ahí quedan las preguntas que lanzaba Armando. Seguro que a lo largo del programa de hoy las vamos a contestar a estas y a otras muchas más. Pero antes de entrar en materia y desarrollar el monográfico de hoy, vamos a dar un repaso por la actualidad del mundo del turismo. Llega, como cada semana, el Vigilante del Faro, la sección de noticias turísticas que nos ofrece cada semana el portal especializado Tourinews, tnews.es, el sitio web para estar al día de todo lo que tiene que ver con lo que nos apasiona, el turismo. Vamos con el Vigilante del Faro.
El Vigilante del Faro.
Un 36% de los turistas que llegan a España son prestados. Cada vez es más habitual hablar de los turistas prestados, es decir, aquellos visitantes que recibe España fruto de las tensiones geopolíticas existentes en destinos competidores mediterráneos de gran relevancia como Turquía, Egipto o Túnez. Y es que, según un informe publicado por BBVA, entre el 30 y el 36% de este aumento de visitantes se debe a la inestabilidad de los mercados competidores. La cifra no miente y demuestra un crecimiento imparable. Desde 2010, España ha batido récords año tras año hasta alcanzar los números actuales. Sin ir más lejos, en los 9 primeros meses de 2016, más de 60 millones de turistas extranjeros visitaron el país, de los cuales casi 15 millones corresponden a turistas británicos y más de 9 millones fueron franceses y alemanes, seguidos de nórdicos, italianos y portugueses. Cabe destacar el crecimiento de casi un 7% del mercado estadounidense, que aportó 1,5 millones de visitantes, y del mercado ruso, que incrementó en 1,2%. Palma de Mallorca pasa oficialmente a llamarse Palma. El Parlamento de la mayor isla de Baleares ha tomado la decisión de acortar el nombre de su capital. Se zanja así un debate en donde ha tenido un peso fundamental la cuestión turística. Para muchos especialistas del sector y grupos turísticos, mantener la denominación Palma de Mallorca era un punto positivo para impulsar la promoción internacional. De hecho, según el diputado del Partido Popular, Álvaro Gijón, renunciar al nombre de Mallorca solo se entiende si lo que quieren es que vengan menos turistas. Sin embargo, para partidos como MES o Podemos, hacer uso de dos topónimos no era necesario. En cualquier caso, más allá de las tensiones políticas, el mayor punto de relieve es cómo este cambio está percibido por los principales mercados turísticos, dada la fuerza que el término Mallorca posee en Internet. La app CivitFan promete acabar con las esperas de la recepción del hotel. Cada día, muchos hoteleros se encuentran con largas colas en la recepción de sus hoteles, un problema que viene dado por las llegadas grupales de huéspedes para hacer check-in o check-out. Pedir la clave Wi-Fi o la compra de algún transfer o actividad de muchos establecimientos. A día de hoy, solo pueden contratarse a través de la recepción. Esto, sin duda, puede afectar a la imagen que el huésped tiene del hotel, ya que si nada más llegar a la recepción se encuentra con un servicio deficiente, el resto de su estancia puede verse condicionada. El poder de Putin en una guerra turística contra España. Las tensiones que se han generado entre Rusia y España durante el 2016 podrían replicar en nuestro país la crisis del turismo ruso vivida por Turquía. De producirse una congelación de las relaciones diplomáticas entre ambos países, España podría perder casi 1 millón de turistas, cuyo gasto medio asciende a los 1.499 euros por persona. Además, la recuperación de nuestros principales competidores del Mediterráneo tampoco nos pone las cosas fáciles, pues estas regiones podrían volver a situarse como primera opción para el país de Kremlin. Solo queda cruzar los dedos y esperar que Vladimir Putin no nos señale como enemigo, ya que en esta guerra turística el poder del mandatario para provocar pérdidas en los destinos a los que da la espalda es incuestionable.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Bueno, y aquí tras El Vigilante, El Faro, seguimos con Luis Luque y Armando Rodríguez. Armando me hizo un guiño con lo de CivitFan, esta app, ¿no? ¿Ustedes trabajan con ellos?
Sí, correcto. La verdad es una app bastante innovador. Creo que se han llegado un premio importante a la innovación como startup. Y bueno, ahora mismo estamos desde HD Hotels haciendo una integración con ellos para intentar mejorar todos los servicios que ofrecemos a los clientes y sobre todo el enfoque experiencial que estamos intentando darle a los clientes, ¿no?
Ya que has nombrado HD Hoteles, dime qué la empresa, qué hoteles tiene, dónde están, cómo surgió, si nos quieres contar algo.
Vale, sí, hombre, claro, por supuesto. Bueno, HD Hoteles pertenece al grupo Hermanos Domínguez, acaban de recibir el premio de actualidad económica, como saben. Bueno, un grupo de emprendedor de hace muchos años, regional, canario, que bueno, después de empezar con la parte de supermercados, venderla y volver a adquirir durante la crisis, junto con Javier Puga, pues bueno, diversificaron en otros sectores, como son los centros comerciales, hoteles, inmobiliarias en general. Y bueno, en la parte de hoteles, llevamos 4 hoteles, uno en Gran Canaria, otro en Tenerife y 2 en Lanzarote, perfectamente segmentados en productos familiares, adultos y activos. Y bueno, y ahora mismo encantado de estar aquí, gracias por invitarnos.
Bueno, no, fantástico, bueno, no. Fantástico tenerte aquí. Y bueno, vamos a hablar de las ferias. Antes te preguntábamos si el valor que tienen las ferias o si todavía tienen relevancia. Tú, de la manera que contestaste, pero sin contestar, en el sentido de tienen importancia, pero depende. Entonces, ese depende sería bueno que lo explicaras.
Claro.
Porque aquí venimos a mojarnos, ¿sabes?
Sí, no, me gusta,
no,
me gusta.
No poner paños calientes.
Aquí no se escapa nadie vivo.
Me gusta. A ver, todos vamos a las ferias y todos quizás a veces nos los pasamos bien y a veces los titulares no son realmente lo que se enfoca. Mira, Ignacio, Luis, yo te pondría una pregunta sobre la mesa de nuevo. Es decir, ¿conocemos o queremos averiguar las necesidades de las personas, las empresas y los destinos? Porque sin duda nuestras necesidades son muy diferentes a las que a lo mejor quizás en los años 70 tenían las ferias, en las que surgieron pues tanto la ITB como la World Travel Market. Es decir, el cliente tenía una incertidumbre de conocer destinos porque no se conocían y hacía falta plasmar esos destinos en un lugar físico donde estuvieran todos juntos y donde hubieran...
¿El cliente te refieres al turista, al cliente final?
Al cliente final, correcto, perdona, sí. Y en este, bueno, tanto los intermediarios como los clientes finales, bueno, se encontraron en determinadas ferias y se mostraban los productos, se mostraban los destinos y, bueno, y se daban a conocer. Hoy en día... sabemos que con las nuevas tecnologías realmente esto está más que superado, es decir, tanto las páginas web, los blogs, etcétera, etcétera, tanto en la parte profesional como en la parte cliente, nos encontramos que tenemos todo mucha información y no hace falta desplazarnos. Bueno, ¿cuáles son las necesidades? Esto es lo que me gustaría que hoy nos planteáramos aquí con los distintos contertulios, porque realmente seguro que tanto por a nivel tour operación, a nivel de portales online, a nivel de hoteles, todos tenemos distintas necesidades. Y a partir de aquí quizás podamos ir analizando un poquito a poco las ventajas de las ferias.
Pero dinos, ¿cuáles serían las necesidades de una cadena hotelera, por ejemplo?
Bien.
Tú vas a una feria y ¿cuál es tu objetivo de trabajo allí?
Bien, mira, básicamente nos encontramos unos objetivos principales de que es comercialización, lógicamente, que aquí podemos tener un tema de marca, propiamente dicho, y otro de la comercialización pura y dura. Sinceramente, en el tema de comercialización muchas veces en las ferias ya está todo negociado en destino, los contratadores los tenemos en destino y sin duda pues vemos que esto no es el fin. Yo creo que el fin de las ferias estamos ya más enfocados a, primero, conocer los departamentos de productos. Aquí, por ejemplo, ponemos hemos estado en las ferias de Frankfurt con Thomas Cook, por ejemplo, donde hemos conocido a los agentes de viaje directamente. A nivel de conceptos de los turoperadores nos explican en qué líneas estratégicas están yendo en un futuro. Y bueno, son contactos con personas que son las que están dirigiendo las estrategias de los turoperadores que nos ayudan a saber cómo encaminar muchos productos. Además de esto, tenemos todo el mercado online, está habiendo un cambio, sin duda, offline al online, y donde cada vez tienen más peso todos estos portales y todos los turoperadores online. ¿Para qué? Simplemente saber estrategias, organizar paquetes, etcétera. También tenemos un conocimiento de los competidores, importante saber cómo van todos los países que ofrecen producto turístico, y por otra parte eventos que nos ayudan a conocer hoteleros con los mismos conceptos y los mismos productos que podemos tener en distintos destinos y en distintas partes. Pero además de eso, nos encontramos que cuando tenemos inquietudes, dudas, problemas, en las ferias podemos tener debates y realmente unir fuerzas para luchar con objetivos o problemas comunes.
Armando, precisamente tú lo mencionabas, que cada vez el online tiene más importancia en el sector turístico, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alberto Calcerrada, que es el portavoz de Trivago España. Creo que todos sabemos más o menos lo que es Trivago, aunque ahora aprovecho para trasladarle a él la pregunta. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, ¿qué es exactamente Trivago? ¿Es una OTA o un buscador de buscadores?
Bueno, es más bien un buscador de hoteles, así como nos definimos. Cuando un usuario entra en Trivago, pues puede hacer una búsqueda de hoteles en cualquier destino, y ya no solo les salen todos los hoteles que hay en ese destino, sino además los precios que están ofreciendo las diferentes páginas web. O sea, se puede salir para que te hagas media, pues el precio que ofrece Expedia, el que ofrece Venere, el que ofrece Booking, pero además incluimos ya desde hace varios años los precios que están ofreciendo incluso los hoteles a través de sus propias páginas web, ¿no? O sea, tenemos integradas desde cadenas como Meliá o NH, cadenas grandes, hasta también hoteles independientes que están ofreciendo sus precios en Trivago a través de sus páginas web independientes, ¿no? Para poder generar también reservas directas a través de Trivago.
Alberto, y al hilo del programa de hoy, ustedes como buscador de hoteles, como se definían, ¿ustedes asisten a alguna feria turística?
Sí, bueno, principalmente, date cuenta, nosotros somos una empresa internacional, ¿no? Estamos en más de 50 países ahora mismo y en España, principalmente, a la que pensamos acudir el año que viene, en 2017, es evidentemente Fitur en Madrid, pero bueno, a nivel internacional, pues evidentemente estamos todos los años en la ITB de Berlín, en el World Travel Market de Londres, y dentro del mercado español, pues por ejemplo, hemos estado este año también en Intur, en la Feria de Turismo Interior de Valladolid. Sí, es algo que hacemos con esta frecuencia.
¿Y con qué objetivo asisten a estas ferias que han mencionado?
Bueno, pues hay que entender la asistencia a estas ferias principalmente para tener una relación más directa cara a cara con el sector hotelero. Date cuenta que nosotros trabajamos con un gran número de hoteles que son colaboradores nuestros, ¿no? Actualmente estamos hablando de 220.000 hoteles en el mundo, no que comparamos, sino son hoteles que están registrados en nuestra herramienta de Trivago Hotel Manager, ¿no? O sea, tenemos una herramienta, como decía, se llama Trivago Hotel Manager, que es una plataforma que permite al hotelero crear un perfil único dentro de su hotel y poder tener acceso a herramientas de marketing en metabuscadores, ¿no? Para nosotros, una de nuestras de las claves más importantes que a la hora de desarrollar nuestro trabajo B2B con hoteles es desarrollar soluciones que permitan a los hoteleros enfrentar sus retos diarios de una forma asequible y eficaz y que su canal de venta directa gane visibilidad y atraiga reservas directas. Entonces, en este sentido, que nosotros podamos tener en unas ferias un lugar donde podamos tener una relación directa, una relación más humana, una relación personal con los hoteles con los que estamos trabajando y los hoteles que están registrados en Trivago Hotel Manager o que se quieran registrar a Trivago Hotel Manager, es para nosotros primordial, no es esencial. Bien. La relación personal es muy importante y es mucho más eficaz para mantener una relación a largo plazo, ¿no? No porque seamos una página web quita que dejemos de lado el aspecto humano, ¿no? Pues precisamente es algo que pasa muchas veces con los negocios online, ese aspecto humano, ese tú a tú, ¿dónde está? Pues es precisamente en estas ferias donde podemos tener esta relación directa.
Claro, justamente eso es lo que te iba a decir, Alberto, que me llama la atención, que ustedes son un negocio nativo digital, 100% online, pero que no renuncia al contacto directo con los hoteles o con otros agentes del sector.
Sí, bueno, nuestra presencia en las ferias, como te decía, es principalmente B2B. Evidentemente también hay un contacto directo con el cliente, por ejemplo, Fitur, que está unos días abierto para el público, que también nos sirve para enseñar y para mostrar el producto que hacemos a los usuarios y que conozcan precisamente los usuarios o la gente que venga a la feria, que conozca las posibilidades que ofrece Trivago como comparador de precios de hoteles, como buscador de hoteles, y que sepan y puedan utilizar la herramienta. Pero como te digo, principalmente nuestro foco a la hora de acudir a las diferentes ferias profesionales a las que asistimos es principalmente para mantener una relación más cercana a B2B, sobre todo con los hoteleros, y que nos sepan poner cara, ¿no?
Alberto Calcerrada, muchísimas gracias. Portavoz de Trivago España, muchas gracias por atender la llamada de Bungalow 103.
Bueno, gracias a vosotros por invitarme, un placer.
Armando, ¿qué te ha parecido lo que ha contado Alberto?
Nada, muy bien, porque efectivamente con todos los canales online creo que a veces, yo lo he notado a nivel de hoteles, porque a veces intentamos crear producto, crear concepto, y creo que se pierde a veces en la digitalización. Es decir, cuando entramos en canales online, parece, oye, está el elemento diferencial de nuestros hoteles ofreciéndose al cliente, ¿no? Entonces, viene muy bien que desde Trivago, pues, conozcan personalmente a los hoteleros, sobre todo por intentar conocer un poquito más allá el producto. Y sin duda me queda una pregunta, porque sí me gustaría, ojalá que Alberto me pudiera contestar. Que
no, ya no está.
Ya no está, correcto. Bueno, pues
cuando te das una pregunta, levantas la mano en medio
correcto,
del esto
correcto.
y...
Porque
¿qué le hubieses preguntado?
Claro, no, le hubiese preguntado porque estamos muy interesados y cada vez más en digitalizar la experiencia del cliente y sobre todo que de alguna manera con las nuevas tecnologías esto pueda llegar también a los canales online. Sé que es un tema complicado, pero con los channel managers, es decir, todos los gestores de SRS o plataformas donde se conectan todos los canales online, entre los que se encuentra Trivago, a veces se pierde, digamos, las características diferenciadoras de los hoteles, ¿no? Y de alguna manera pues hay que intentar potenciar esto además de las opiniones propias de los clientes.
A mí me llama mucho la atención de la intervención de Trivago el hecho de que una plataforma digital, o sea, tecnológica, que bueno, que al final el producto de ellos no es humano, o sea, en el sentido de que no hay trato humano. Busque el, como dice él, el vínculo personal, el vínculo, el trato humano en las ferias, o sea, es como buscar una contraprestación.
Es que la verdad es que es curioso en lo que se han transformado las ferias, y esto quizás me remito a 3 años atrás, pero efectivamente cada vez tienes más reuniones con tour operación online que con tour operación offline.
¿Ah, sí?
Y lo que discutes son cosas diferentes, hasta el punto que incluso te encuentras que el quien te ofrece garantías, etcétera, ya no es el tour operador offline, sino es el tour operador online y que quiere garantizar sus cupos. No olvidemos una cosa, todos los hoteleros nos encontramos ahora mismo que el reparo el precio por unidad disponible cada vez en la venta online es muchísimo más rentable que en la tour operación offline, ¿eh? Entonces, bueno, la lucha es ver qué porcentaje tenemos de las ventas en online con respecto al offline. Y eso es una realidad. No olvidemos que la venta online manejas los precios y depende de la coyuntura, depende de la demanda, depende del momento en el mercado, pues puedes adaptar tanto arriba, para arriba como para abajo, puedes adaptar la rentabilidad. Con lo cual, estás realmente utilizando una herramienta muy potente cuando la tour operación offline tiene firmadas a lo mejor las condiciones económicas de un año y medio atrás.
Sí, te permite estar más vivos, más pendientes del mercado.
Adaptarte al mercado.
Exacto. Armando, para ti, en tu opinión, ¿qué ferias son las más relevantes?
Con nombre y apellido.
Bueno, vamos a ver, tenemos unas ferias principales que bueno, conocemos todos. Empezamos por la World Travel Market, la feria de turismo en Londres en noviembre. Pero te voy a nombrar, por ejemplo, dos ferias anteriores que fuimos, bueno, anterior y posterior, que es la feria de Thomas Cook, en este caso es en Frankfurt. Son completamente diferentes. La de Thomas Cook Travel Connection 2016 es una feria dirigida a agentes de viajes, ¿vale? Entonces, Thomas Cook orienta, lleva 2.000 agentes de viajes y automáticamente estás atacando, digamos, ofreciendo el producto al que va a vender, ¿no? Entonces, ese contacto personal con el que te está vendiendo el producto claramente es imprescindible. Es imprescindible porque no olvidemos que el gran problema de mucha gente de viaje es que no conocen los productos o no saben cómo transmitir los elementos diferenciadores que estamos cada vez más intentando que los hoteles tengamos elementos diferenciadores, competitivos, etcétera, etcétera, que lleguen al cliente.
Armando, te voy a poner en estado de pausa, porque ya tenemos la segunda llamada. Perfecto. de este programa. Y además tiene mucho que ver con el tema que estás tratando, el contacto directo. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Moisés Jorge, que es director gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura. Saludos, Moisés.
Muy buenas tardes de Fuerteventura, Ignacio, y resto de contertulios de esta emisora de radio.
Me acompaña mi compañero Luis Luque y Armando Rodríguez de HD Hoteles, y ha intervenido también hace un momentito Alberto Galcerrada, portavoz de Trivago España. Estamos hablando de las ferias, y cuando hablamos de las ferias turísticas, y yo te sigo muy de cerca, o sea, ¿tú estás en todas o tu clon está en todas? Pero según las redes sociales, según la prensa, según lo que sé de ti, hay tres Moisés Jorge multiplicados que están en todas partes a la vez. ¿Qué valor, qué importancia tienen las ferias turísticas para un ente de promoción vacacional, de destino, como el que diriges tú?
Bueno, Ignacio, hay que ser bastante selectivo a la hora de decir dónde promocionarnos y cómo promocionarnos. Si hablamos de un destino turístico, en este caso hablo del que tengo el honor de dirigir, que es el de Fuerteventura. No todas las ferias sirven igual, no todas las ferias tienen el mismo nivel de profesionalidad o el mismo nivel de importancia, y no hay que ir a todas simplemente por ir y por cubrir un expediente. De nada nos vale tener presencia en una feria determinada si no estamos personalmente atendiendo pues, a aquellos profesionales o a aquellas personas que tienen capacidad de decisión en cuanto a nuestro destino se refiere a las horas pues, de un tour operador, una compañía aérea o de una agencia de viajes determinada. Yo he visto claros ejemplos de algunos destinos de Canarias que la verdad que me da pena el ver que, bueno, se cubre el expediente, se va a las ferias, pero no está en las ferias. Quiero decir, con esto no se tener presencia institucional en una feria y poner pues, a una azafata que en su vida ha estado en la isla que representa, no vale estar en esa feria y poner a una persona que no tiene conocimiento exhaustivo de la oferta turística que está representando, que está vendiendo, y no vale de nada estar en una feria si realmente no podemos atender a aquellas personas con capacidad de decisión que puede poner pues algún tipo de interés especial en nuestro destino. Nosotros somos muy selectivos en el caso de Fuerteventura, yo personalmente soy muy selectivo y yo creo que las verdaderas ferias se hacen fuera de la feria. Quiero decir que hay que ir a los despachos, hay que tratar en los despachos, y algunas ferias pues sí, es una labor de relaciones públicas, de saludar pues al sector en general, pero desde luego donde realmente se corta el bacalao son en las centrales de algunos turoperadores, de las centrales de algunas compañías aéreas, y las ferias en algunos casos se ha convertido en un gran negocio, sobre todo para las ciudades que las alberga o las ciudades en las que se dan cita. Con lo cual, en este sentido, tenemos que puntualizar muy mucho qué ferias, si las generalistas, si las temáticas, y de qué manera estamos yendo a la feria y con qué estamos yendo a la feria.
Porque, Moisés, un destino turístico como Fuerteventura, que bueno, en toda la geografía española hay muchas islas turísticas, cada una con características diferentes, pero no dejan de ser islas. ¿Cuál sería el objetivo en las ferias turísticas? ¿Darse a conocer? Entiendo que no, porque somos destinos maduros. ¿Hay algún objetivo, digamos, nuevo, actual, que desconozcamos? Por ejemplo, la persona que intervino por Trivago dijo, mira, es una forma de darle carácter humano a nuestras relaciones desde una plataforma online.
Sí, totalmente de acuerdo. Quiero decir que muchas de las nuevas generaciones de agentes de viajes que en estos momentos están vendiendo nuestro producto y que se acercan a recibir información a modo de training, entre comillas, en esta feria, pues realmente no tienen primero esa formación directa, real, de lo que es el destino, y no tiene el lado humano personalizado que te puede dar una orientación mucho más seria, mucho más profesional de lo que es el destino en sí. Por eso sí que es importante estar en algunas de ellas, pero repito, no todas. Ferias de turismo en Europa en estos momentos pueden haber alrededor de unas 58, 59 aproximadamente. Y no hay que ir a todas por ir y por cubrir el expediente, sino tenemos que cuidar qué personas estamos mandando, quién nos está representando y cómo nos está representando, y sobre todo, y lo más importante bajo mi punto de vista, es ir a una feria con agenda de trabajo. Quiero decir, yo no consigo el estar, pues yo qué sé, en una World Travel Market, una ITV de Berlín o en una FITES de Stuttgart sin tener una agenda en la que yo, en el stand donde vaya a estar representando a la isla de Fuerteventura, reciba a un número determinado de personas que para mí son profesionales objetivos directos que pueda procurarme un retorno en el destino determinado. Con lo cual, repito que hay formas y formas de entender todo este mundo, pero también hay algunas que realmente cada vez más van perdiendo esa eficiencia y se convierten pues en escaparates, muchas veces de vanidades, y en los que realmente no se está haciendo ningún tipo de negocio, no se está haciendo ningún tipo de transacción importante, y todo esto tendría que evolucionar. Los países nórdicos en este sentido van mucho más adelantados, que ya son ferias las que realizan ellos, en las que también hay venta directa de producto. Quiero decir, estás tú con tu stand y al lado tienes a los dos o tres tour operadores que venden tu destino, vendiendo directamente con incentivos determinados a aquellas personas, públicos, final, indeciso, que se acerca a la feria con el atractivo de poder comprar unas vacaciones o ahorrarse un dinero determinado. Todo tiene que evolucionar y desde luego tenemos que pensar, y repito, muy mucho cómo, cuándo y de qué manera nos estamos presentando en el exterior, porque es muy importante informar no solo a los profesionales que nos están vendiendo, sino además a ese público general que por lo general anda muy desorientado y que últimamente se nutre mucho de redes sociales o se nutre mucho de lo que ofrece la red en sí, pero que tiene una información un poco difusa y dispersa, y que por eso es bueno estar presente en aquellos foros, en aquellos encuentros o ferias internacionales en los que pueda recibir una formación seria. Pero repito, me he encontrado con casos de algunos destinos que ponen a personas que ni siquiera han estado en la isla que están defendiendo y ni siquiera pues tienen un conocimiento profundo de lo que están representando en ese momento.
Moisés, soy Luis Luque, quería hacerte una preguntita. ¿Tú eres de los que opina que a las ferias hay que llegar con los deberes hechos? Está claro, pero ¿qué porcentaje crees tú que, o por lo menos en tu caso, crees que es agenda cerrada? ¿Y cuánto hay de sorpresa, de cosas que se nos presenten, de oportunidades que una vez allí hay que aprovechar?
Bien, normalmente sí, hay que ir con agenda cerrada sí o sí, y el factor sorpresa suele venir pues a lo mejor de aquellas personas que intentan venderte algo a ti que tú desconocías que puede tener una incidencia determinada, una repercusión importante en su mercado, y que a lo mejor son canales de comunicación o canales de promoción o de venta en ese mercado determinado que sí que pueden ser válidos para el destino. Porque claro, nosotros en el caso de Fuerteventura está trabajando con 19 mercados diferentes europeos. Cada mercado tiene una particularidad completamente diferente. Y entonces yo no sé si a lo mejor en el mercado de Lituania hay algún canal de venta, de comercialización, de promoción o de pura prensa que sea pues de consumo masivo para el público objetivo que yo pretendo traer de ese país hacia Fuerteventura. Si voy a una feria en ese país, pues lo lógico es que voy con agenda cerrada, normalmente con turoperadores, con agentes de viajes independientes o compañías aéreas, pero me puede pedir cita a alguna de estas personas que venden su producto y que a lo mejor puede resultar interesante para Fuerteventura y generar impactos directos con un retorno realmente positivo, porque claro, no siempre te tienes que fiar de ese tour operador o esa compañía aérea que te vende sus propios canales de comunicación a precio de oro, y no se vende igual el producto, en este caso nuestro producto, no lo vendemos de la misma manera en Alemania que en Lituania o que en Hungría. Intentamos adaptarnos al gusto de ese mercado y de ese consumidor, y nada mejor que conocer bien cuáles son los gustos de ese mercado o de qué manera consume ese mercado para poder llegar con una mayor certeza a esos clientes potenciales que nos interesa traer de cada uno de estos mercados potenciales de Fuerteventura.
Moisés Jorge, director gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, muchísimas gracias y nos vemos en la feria.
Claro, un placer, y nos vemos en la próxima feria, que espero que sea con esta emisora de radio en Fitur 2017.
Un saludito, Moisés. Armando, ¿qué te parece? Moisés tiene una visión crítica en cuanto a cómo hay que plantear las ferias. No es ir por ir porque haya que estar. Si se va es para con una agenda clara, con un planning, con una idea en la cabeza.
Sí, sin duda. Bueno, la verdad es que la persona de Moisés creo que está haciendo un gran papel en Fuerteventura, sin duda. Pero no estoy de acuerdo del todo. Es decir, ¿por qué? Llevo años haciéndome una agenda casi completa y he llegado a la conclusión de que, aunque Moisés efectivamente lo ha comentado, la flexibilidad que pueda tener para adaptar su agenda, me he dado cuenta de que el factor serendipia hay que tenerlo en cuenta. Es decir, aquí hay en las ferias hay que hacer, hay que conectar con gente, hay que unir a gente, la clave no está en lo que ya tienes agendado, la clave está en crear cosas a partir de lo que tienes agendado.
¿A ti te ha pasado alguna vez, Armando, decir, voy a la feria a ver si encuentro a esta persona?
Sí, es decir, yo
busca y captura,
busca y captura. Decir, cazador. Te aseguro que he llegado a la conclusión de que mi agenda, porque mira que he estado con agendas cada media hora durante 2 y 3 días y no levantar cabeza de la mesa, y me he dado cuenta que me lo he perdido casi todo. Entonces, sí, el plan hay que tenerlo claro, pero yo creo que lo que hay que tener claro es la idea, la estrategia que vas buscando, qué necesitas, ¿no? Y a partir de ahí empezar a tirar de hilos de uno y de otro y proponerle cosas a la gente, decir, oye, ¿qué te parece hacer esto? ¿Qué te parece hacer otro? E incluso presentar a gente, ¿no? He llegado a esa conclusión, porque a veces la estrategia está clara, pero hay que intentar llevar a cabo tu agenda concreta y demás, pero el dinamismo, la fluidez, el conectar con son gente. Yo creo que el negocio, y además es que el negocio online va mucho en esta línea, que puedes hacer lo que se te ocurra, nada más que tienes que llevar las ideas claras. Efectivamente, tienes que tener una estrategia en cabeza, no es ir allí a lo que se hacía hace años para saludar gente y simplemente tener un contacto comercial, ¿no? Es una estrategia.
Armando, Ignacio, si les parece, vamos a hacer un breve alto en el camino. Les propongo una escapada, como cada semana vamos a proponerles un destino turístico alternativo. Esta semana nos vamos a ir hasta la ciudad de Toro, en Zamora, que es un enclave cultural y de buen comer. ¿Le parece si lo descubrimos? Nos vamos con la escapada.
La escapada.
La ciudad de Toro, en Zamora, es el enclave perfecto para los amantes de la cultura y el buen comer. Su patrimonio histórico invita a ser descubierto desde su puerta corredera, que da la bienvenida a los visitantes, hasta los arcos que conforman su puente mayor, que descansa sobre las aguas del Duero. Su oferta monumental está encabezada por la Colegiata de Santa María la Mayor, un templo de influencias románticas y góticas del siglo XII. Aunque tampoco te puedes perder el Paseo Mirador del Espolón ni la Plaza de la Magdalena, desde donde se puede disfrutar del paisaje verde que envuelve la zona. Para los amantes de la gastronomía, la ciudad guarda sorpresas. Toro es conocida por su chorizo zamorano y sus quesos, entre los que destaca el de reserva, el viejo, el curado o el manteca. También la enología es destacada en la región. La denominación de origen concentra 64 bodegas que trabajan en la elaboración de un vino de carácter propio. El carnaval, la Semana Santa o la festividad de la vendimia, todos declarados de interés turístico regional, te harán pasar unos días inolvidables si tienes la suerte de coincidir con su celebración durante tu estancia. Cultura y diversión se funden en esta ciudad zamorana que seguro querrás volver a visitar.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Bueno, y tras esta escapada, como dijo el compañero Luis, a Toro, que bueno, además, muy buen vino allí, aparte de gastronomía. Yo creo que este tema, Toro lo tratamos, esta región, cuando hicimos el programa sobre la gastronomía española como reclamo turístico. Hablamos de la zona vitivinícolas y del enoturismo y todo esto. Armando, volviendo a las ferias, al principio lanzaste allí, como decimos aquí en Canarias, una pullita, una señal sobre los encuentros que pueden surgir en las ferias turísticas a raíz de situaciones. O sea, no dejan de ser una concentración del 95%, por llamarlo como si fuesen líquidos, ¿no?, de empresarios turísticos. Entonces, a veces, por lo que también me has comentado, pues suelen servir como de caldo de cultivo para tratar temas en ese momento muy calientes.
Sí, Ignacio, a ver, te puedo poner un par de ejemplos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos el tema en el mercado británico, en este caso sucedió en la World Travel Market, con las reclamaciones fraudulentas que están habiendo del turismo británico, por ejemplo. Bueno, sabemos que con la ley Jackson esta que salió en el 2013, pues todos los clientes británicos, digamos, todas las reclamaciones hechas en el exterior hechas por un cliente inglés no están, digamos, cuantificadas, y los intermediarios pueden incluso cobrar pues cualquier cosa. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer comisionistas, empiezan a aparecer fraude para motivar al cliente a hacer reclamaciones que realmente perjudican, y en este caso han perjudicado a un destino como España, ya no solamente Canarias, sino un destino como España, para el tema gastronómico, que viene al cabo, pues vamos, estabas comentando la fantástica gastronomía que podemos tener en España, que el género que manejamos y la clave del servicio que tenemos, ¿no?
¿Y las reclamaciones eran del tipo qué?
Bueno, simplemente se hace una reclamación tipificada, suele ser en productos de todo incluido, suele ser por gastroenteritis, de difícil comprobación porque se supone que el último día te pones malo y entonces ya puedes hacer una reclamación. No olvidemos que con la ley Jackson esta, el cliente sin pagar el inicio de un procedimiento lo puede iniciar. Y tiene 2 años para hacerlo. Generalmente se esperan 2 años para hacer la reclamación, casi cuando ya el hotelero no tiene información suficiente. Y va unido con los contratos estándar que firmamos con los turoperadores, que sin duda hay cláusulas abusivas donde sin ninguna justificación el turoperador puede descontar al hotelero dicha reclamación.
Y entonces, volviendo al tema del programa de hoy, en las ferias, En este caso en World Travel Market, se trató este tema y se reunieron hoteleros.
Correcto, nos reunimos hoteleros, nos reunimos incluso con organismos ingleses. De hecho, han actuado, no se va a cambiar la normativa, pero han actuado, por lo menos gracias a que nos enfocamos en ello, han actuado para, que puedan ser denunciables como delito en caso de que se demuestre que alguien motiva al fraude, con lo cual esto nos ha ayudado a que se pare un poco toda la problemática, porque sobre todo estamos hablando de un tema de Estado, es decir, de España con respecto a Inglaterra, y ha ayudado muchísimo.
¿Y de qué importes estamos hablando esas sanciones para que sea tan importante como para reunirse en una feria de esto?
Estamos hablando de millones, ¿eh? Es decir, te puedo poner ejemplos que, por ejemplo, de una reserva cualquiera, la suelen hacer por persona, y si una reserva tiene 3 personas, podemos estar hablando de 10.000 libras por persona,
¿eh? Bueno, pues ahí vemos también, Luis, la importancia que tienen las ferias, que no solo promoción, sino también punto de encuentro para tratar temas conflictivos.
Y hay otro tipo de cosas, es decir, por ejemplo, en World Travel Market también pues tienes eventos con los tour operadores donde te presentan todos los conceptos. En este caso, por ejemplo, la TUI presentó todos los famosos 7 magníficos que vienen a ser conceptos nuevos que van a implantar en el mundo entero y que ayudan al hotelero también a saber un poco cómo está caminando toda la tour operación offline.
Pues, Luis, Armando, tenemos la tercera llamada del día. Está al otro lado de la línea telefónica Eduardo Zamorano, director general de Coming To, que es el receptivo del grupo Piñero. Saludos, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Eduardo Zamorano, aparte de todo esto que he dicho, es amigo mío. Y entonces, bueno, a mí me gusta decirlo, ¿eh? Nos conocemos desde hace muchos años. Eduardo, muchas gracias.
Aparte no, Ignacio. Primero amigos y luego los demás.
Bien, bien, bien. Estaba esperando. Eso te lo dejaba a ti. Algo te tenía que dejar, Eduardo. Como sabes, estamos hablando de las ferias. Eduardo, tú y yo hemos participado en ferias juntos. Hemos hablado largo y tendido acerca de incluso de la obsolescencia que estaban sufriendo algunas ferias. Ha intervenido Moisés Jorge del Patronato Turismo de Fuerteventura, ha intervenido también un representante de Trivago diciendo qué es lo que buscan ellos en las ferias y cómo, digamos, humanizan su relación a través de las ferias turísticas. Está aquí Armando Rodríguez del Grupo HD de Hoteles de Canarias. Y bueno, tú como receptivo, como incoming, ¿qué buscas en una feria? Porque a ti te veo en las ferias.
Pues sí, la verdad es que voy a muchas y muy frecuentemente. Yo voy a las ferias a vender. Soy un receptivo y voy a buscar clientes, voy a buscar tour operadores, voy a buscar agencias online que me quieran comprar. A partir de ahí, pues es muy diferente la visión si vas a comprar, si eres cliente, como si vas a vender, si eres proveedor, lógicamente. Si hablamos de ir a vender, pues hay que estar preparado. Eres tú el que pone la casa, en este caso, eres tú el que invita, eres tú el que cita y eres tú el que intenta atraer al comprador.
Vamos a ver.
¿Y ustedes, para eso necesito, bueno, perdona, sí.
¿Ustedes venden como receptivo, pues entiendo, los transfers, las excursiones, todos los servicios en destino? ¿Qué ferias serían más las más relevantes donde captas esos tour operadores para prestarles y venderles esos servicios?
Bueno, todo esto depende del tipo de receptivo que seas y los países, destinos, mercados, como quieras llamar, donde trabajes. Uh-huh. Entonces, básicamente, hablamos de Europa, para mí hay 3 ferias fundamentales, que es la World Travel Market en Londres, la ITB en Berlín y la FITU en Madrid.
¿Y vas a alguna
cada
más?
Una, dime.
¿Tú vas a alguna más?
Yo, aparte de esto, nosotros tenemos receptivos en el Caribe, en Dominicana, en México, Jamaica, y tenemos mucho cliente, más que europeo, tenemos cliente latinoamericano y cliente norteamericano y canadiense. Y vamos pues a varias ferias en Estados Unidos y a la FIT de Argentina y a la de Brasil, a la BAP.
Ustedes, como parte del grupo Piñero, que tiene pues el tour operador Soltour, tienen, como decías tú, pues más de 20 hoteles en República Dominicana, en México, en Jamaica y en España. ¿Cuando van a la feria van como grupo o tú vas como francotirador?
Depende de la feria. Yo, como pobre receptivo, me gusta ir de la mano de mis hermanos mayores, los hoteleros, que lógicamente tienen un mayor acceso a los tour operadores. Entonces, dependiendo de la feria, casi siempre coincidimos. En unos casos vamos juntos en un mismo stand con dos marcas, en otros casos vamos separados, aunque luego estamos juntos por detrás, pero cada uno tiene su stand o su mesa, etcétera. Eso depende de cada una de las ferias, si en algún caso van ellos solos o vamos nosotros por nuestro lado solos.
Eduardo, me dice Armando Rodríguez que te quiere hacer una pregunta.
Hola, hola, buenas tardes, Eduardo. Trabajamos juntos, pero siempre tengo una duda en todo este mercado online y de receptivos. ¿Cómo ves? ¿Ves futuro en los canales online, digamos? ¿Ves futuro con respecto a Booking y a las webs de los hoteles?
Si veo futuro en las webs propias de los hoteles.
No, si ves futuro en, digamos, en los receptivos que están utilizando toda la venta online, porque al final, independientemente del receptivo, pues al final estás utilizando como canales online todos el inventario de hoteles. ¿Ves futuro a los canales online B2B ante webs de hoteles y ante OTAs como Booking.com?
Sí, francamente sí. Lo que ocurre es que nuestro enfoque personal de nuestra empresa, no somos un banco de camas que están tan de modas. No intentamos tener cientos de miles de hoteles para ofrecer a cualquiera, que luego son todos recomprados de otra plataforma que está recomprando de otro tercero, sino que nosotros simplemente consideramos, yo siempre he considerado la herramienta internet, el mundo web, lo he considerado como una herramienta, un canal de venta nuevo y diferente al anterior. Ha revolucionado todo, pero al final es un canal de venta. Es decir, nosotros somos un receptivo que antes trabajamos de la forma tradicional, entre comillas, es decir, últimamente a base de mails y correos, etcétera, y que ahora tenemos la otra vía de trabajar con nuestros clientes, que es el internet. A partir de ahí, yo ofrezco a mis clientes que me compren lo que vende un receptivo: alojamiento en destino, traslados y excursiones. Y me los pueden comprar mandándome un mail, me los pueden comprar a través de la web, me los pueden comprar integrándose XML conmigo, o si me quieren enviar una carta, gustosamente se lo confirmaré, tardaremos más tiempo, evidentemente.
Eduardo, gracias, Eduardo. Y a las ferias, antes hablábamos de las agendas, ¿sueles ir con agenda cerrada o vas en busca y captura?
No, por supuesto. Yo, mi visión de las ferias es, son muy interesantes, son muy importantes. Lo que puedes ver durante una feria no tiene que ver con lo que tienes que hacer para ver a esa misma cantidad de potenciales clientes o clientes en su casa. Pero tienes que ir a trabajar, tienes que ir con una agenda predeterminada, citas cada hora, cada media hora con alguien, cliente tuyo o potencial cliente tuyo, y tienes que tener tu punto de venta en la feria. Tú no puedes presentarte como parte vendedora, como proveedor, en la feria con tu maletín en la mano y darte paseos, intentar citarte con clientes potenciales en la cafetería o en el pasillo o donde sea. Mínimamente tienes que tener una mesa y, por supuesto, que no haya duda, una agenda.
Y Eduardo, ¿hay demasiadas ferias y deberíamos concentrarlas en uno o dos encuentros al año, o realmente hacen falta tantos encuentros como hay?
Pues no lo sé. Yo creo que hay bastantes, que hay posiblemente muchas ferias. Quizás sobran algunas de segundo nivel. Hay mucho, si hablamos de España, mucho interés de comunidades de cada uno tener su propia feria. Para mí eso es un derroche. Sería más interesante centrarnos todos en una, en este caso nuestro, en Fitur, y hacerla más grande. En muchas ocasiones ves al mismo cliente o potencial cliente en las tres ferias principales, Madrid, Londres y Berlín. Pero en otros casos, por ejemplo, en la feria de Fitur, lo que más vas a poder encontrar, que no vas a encontrar en las otras dos, son latinoamericanos. En Londres vas a encontrar, aparte de europeos, etcétera, vas a encontrar más norteamericanos, indios, etcétera, que son muy importantes ahora mismo y sobre todo hablando del online. Y en Alemania hay otro aspecto internacional con mucho Asia, sobre todo. Entonces, hay muchos que repetimos, tanto vendedores como clientes, y luego hay sectores que solo atienden a una de estas. Por lo tanto, son importantes. A partir de ahí, el segundo escalón o el tercer escalón de ferias ya habría que analizarlas con lupa. Es mi opinión.
Bueno, pues ya te llamaremos, Eduardo, para sacar esa lupa y analizarlo. Eduardo Zamorano, amigo de Ignacio Moll y director general de Coming To, receptivo del Grupo Piñero, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por llamarme, por invitarme, y a vuestra disposición.
Un abrazo, Eduardo.
Un abrazo a todos.
Armando, aprovecho para trasladarte a ti directamente la pregunta que le hacía Ignacio al compañero del Grupo Piñero. ¿Tú crees que hay demasiadas ferias y que deberíamos concentrarlas en eventos más puntuales y más potentes?
Sí, estoy convencido. De hecho, las ferias que estaba citándote antes, por ejemplo, la de Thomas Cook en Frankfurt, o por ejemplo la de Der Touristik, que ahora tendremos la ocasión también de hablar con Pablo Guillén, que pertenece además de THE también al grupo REVE, son ferias concretas que vamos a agencias donde, por ejemplo, en el Campus Summer Opening de Der Touristik van 1.500 agentes. Y además esto es curioso con el tema de la tecnología, porque recuerdo que el año pasado, por ejemplo, le dieron una especie de iPad a cada agente, pensando pasar por cada, digamos, stand del mundo entero y recoger el código QR y demás. Y se dieron cuenta que esta tecnología no funcionó, porque se perdía el contacto humano con la persona que te estaba mostrando el destino. De hecho, este año se ha quitado esa opción, y se ha quitado en esta parte la tecnología, y entonces, bueno, te premian a los agentes cada vez que pasan por un destino, pero estás teniendo el contacto personal con cada uno de esos agentes de viaje, y sobre todo al final, a nivel de marca hotelera, también es importante estar presente como destino que representas, ¿no?
En el sector turístico, como en tantos otros, hay ferias generalistas y ferias que van más hacia lo sectorial o lo temático. ¿Te interesan ese tipo de ferias también que tienen que ver, pues no sé, se me ocurre, la salud, el deporte?
Sí, cada vez hay que ir buscando más ferias especializadas, sin duda. Cada vez hay que ir buscando los nichos de mercado. A ver, todos somos conscientes que con la época de crisis mundial, digamos, no turística que estamos teniendo en Canarias, pero la crisis mundial, es muy importante medir el retorno de la inversión que estamos haciendo. Y a veces en las ferias, pues esto ha hecho que se reduzcan los presupuestos de los destinos, de las grandes empresas, etcétera, etcétera. Al final tenemos que buscar, con cualquier campaña online, sabes perfectamente el retorno y sabes perfectamente el nicho de mercado que atacas. Las ferias especializadas es un tanto lo mismo. Yo creo que cada vez tenemos que tener un producto más diferenciado, tenemos que saber atacar un nicho concreto, porque va a ser mucho más potente y más efectivo.
¿Cómo mides tú, vamos a ponerlo en escena, llegas a casa de una feria y dices, bien, me ha salido todo bien, el resultado fantástico? ¿Cómo lo mides?
Bueno, a ver, efectivamente, yo a las agendas, lo primero que hago, me establezco una serie de estrategias. Las estrategias es a conseguir unos objetivos y después me hago las agendas y visitas de cada uno, ¿no? Entonces, si realmente he conseguido el objetivo de unas estrategias determinadas, no me basta con haber cumplido la agenda y no me basta con haber visto a todas las personas que tengo en la agenda. No, voy intentando cubrir unas necesidades y conseguir ese objetivo. De tal manera que cuando termino con determinadas visitas, me voy a visitar los países competidores, me voy a visitar la parte de tecnología, porque lo importante es la inquietud y la estrategia.
Discúlpame un segundito, Armando, porque quiero saludar, que está al otro lado del hilo telefónico, a Pablo Guillén, que es director comercial de THE Hoteles. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a los oyentes.
Pablo, ¿cómo miden ustedes el retorno en la inversión cuando deciden acudir a una feria?
Bueno, realmente medir. Nosotros no es que tengamos ningún tipo de herramienta que te pueda dar un valor exacto de cuánto es el retorno, porque ten en cuenta que nosotros tenemos ya un negocio, digamos, en muchos casos, muy implantado con la mayoría de las citas con las que vamos a mantener en la feria. sí buscamos siempre, sobre todo cuando tienes, vamos, como es el caso nuestro, que tenemos nuevos productos ahora, pues para esos nuevos productos, pues buscar algún tipo nuevo de turoperación que te pueda aportar negocio. Pero como te he dicho al principio, herramienta para medir exactamente el impacto económico que ha tenido la inversión de asistir a esa feria, como tal, nosotros no la aplicamos.
Pablo, ¿qué ferias son, en tu opinión, las más importantes?
Bueno, también aquí siempre están las tres principales, las tres grandes, que son un poquito los barómetros que te van a indicar un poquito cómo vienen las temporadas y cómo van las tendencias de contratación. Y donde al mismo tiempo, como bien comentaba Armando ahora mismo, puedes también mirar lo que hacen los vecinos competidores y lo que se está ofertando en todo el tema tecnológico. Como te he dicho, las tres grandes son la de Londres, la de Berlín y la de Madrid. Pero luego, evidentemente, hay infinidad de otras ferias, incluyendo quizás algunas que son más de mayor impacto para nosotros y de menor coste, que son aquellas ya workshop o presentaciones con turoperadores que tienen un contacto más directo con un cliente final que las ferias que te comenté, que son más generalistas.
Pablo, darte un saludo, compañero.
Saludos, Armando.
¿Qué tal? Oye, una pregunta. Vamos a ver, teniendo en cuenta la gran inversión que conlleva cualquier tipo de ferias de este tipo, como las que estuvimos estos meses pasados, ¿dudas de la eficiencia en algún momento? Porque, claro, tampoco es fácilmente medible ese retorno, como bien dices. ¿Dudas de la eficiencia de estas ferias?
Hablamos de las tres grandes, ¿no, Armando?
Sí.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que estas ferias son tan grandes que si lo miras desde el punto de vista de un hotelero canario, a lo mejor el interés no es tanto. Y voy a intentar explicarme. Nosotros nos vemos muchas veces con turoperadores que ya de por sí ellos, por la importancia que tiene para ellos Canarias, ya vienen muchas veces a nuestro terreno, vienen muchas veces a visitarnos en las propias Islas Canarias. Por lo tanto, intentas evidentemente en esas ferias ver a aquellos que no vienen tanto, como pueden ser los jefes de producto o los departamentos de marketing. Pero realmente el contacto nuestro, el sector hotelero canario, ya lo tenemos muy, muy en el día a día de nuestra labor. Pero sin embargo, si nosotros estuviésemos hablando de un destino, digamos, del Caribe, tanto del Caribe o como puede ser del Pacífico o destinos que son muy lejanos, a esa gente sí le saca mucho más provecho porque no reciben tanta visita de turoperadores como recibimos nosotros en Canarias. Entonces ellos sí aprovechan esa feria y en tres días de ferias, pues prácticamente ellos cierran toda su contratación.
Pablo porque Guillén, Pablo Guillén, entra sí. Aquí el aniquilador del tiempo. ¿Cómo estás, Pablo? Me toca a mí, yo teníamos aquí tantas preguntas para ti, pero te las vamos a tener que hacer en otro programa. Yo solo te voy a hacer la siguiente pregunta para que me digas, ¿cuáles son las grandes desconocidas de las ferias para ti? ¿Por ciudades o por ferias? Pero tenemos que cortar ya.
Bueno, pues a mí me gustaba mucho la que hacía Baden-Baden antes del Tour, que creo que lo van a recuperar. Me gusta mucho la que hace Rennes, la que hace el mercado francés en Nantes y en Rennes, porque es un contacto con el público muy directo, que incluso se puede vender. Y son ferias que nosotros a veces asistimos, sobre todo estas últimas, y vemos que no hay muchos competidores. Y realmente el impacto es bestial, y en nuestro caso, que tenemos mucha relación con el mercado francés, nos aporta mucho.
Pablo Guillén, muchísimas gracias. La próxima vez vas a ser el primero en entrar, te lo prometo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chaito.
Adiós. Ignacio, vamos afrontando ya la recta final del programa. Todavía tenemos un par de preguntitas para hacerle a Armando, pero antes vamos a ir haciendo el check-out. Esta semana vamos a hablar del AVE, que incorporará más asientos, guarderías y hasta pantallas de LED.
El check-out.
El AVE incorporará más asientos, guarderías y hasta pantallas LED. Viajar en AVE ya no será lo mismo a partir de 2020. Los nuevos trenes de alta velocidad tendrán más capacidad, mejorarán el confort e incluirán incluso guarderías para los más pequeños. Los 30 nuevos vehículos serán fabricados por Talgo. Tendrán un coste unitario de 22,5 millones de euros. Se convierten, de este modo, no solo en la opción más rápida de viajar por tierra, sino en el paradigma de la comodidad. Entre las curiosidades de su diseño está, por ejemplo, la versatilidad de sus asientos. Entre las curiosidades de su diseño está, por ejemplo, la versatilidad de sus asientos. Serán orientables en el sentido de la marcha del tren. Podrán ser cambiados según la configuración que se le quiera dar al vagón, creando así espacios diáfanos como las salas de exposiciones o áreas de recreo. En definitiva, una mejora sustancial en el confort de los trenes que harán las delicias de los viajeros.
Tu vida se alimenta de experiencias que te hacen más grande. Por eso, elige un destino donde el clima te acompañe todo el año, donde cada día puedas descubrir un paisaje que te haga vibrar. Un destino lleno de inolvidables momentos para ti y para todos. Elige un gran destino. Elige Gran Canaria.
En Capital Radio, Bungalow 103, con Ignacio Moll.
En el programa de hoy, pero no sin antes pedirte una breve reflexión, una breve conclusión sobre lo que hemos debatido hoy aquí en esta mesa.
Nada, muchas gracias. Simplemente creo que el ejemplo es que la estrategia es muy importante a la hora de llevar a la feria, saber a quién vas dirigido, el qué vas a vender y cómo lo vas a vender, ¿vale? Entonces esto es principal.
Pues muchas gracias a ustedes por estar al otro lado de la radio escuchándonos, o al otro lado de su smartphone, o al otro lado de los auriculares, donde sea que nos escuchen, porque nos vemos la semana que viene. Y recuerden que nos pueden volver a escuchar este y todos los podcasts en www.bungalow103.com y en www.tnews.es.
Bueno, pues yo me despido muy rápidamente dando las gracias al equipo técnico aquí, Carlos Nicolás. Muchas gracias, saludos y, como siempre, bye bye y hagan turismo.